Hace unos meses, Carlos Taibo publicaba Para entender el TTIP, una visión crítica del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones. Él nos contaba que, a pesar de los esfuerzos de muchos colectivos, este tratado ha conseguido sortear los debates públicos. Sabemos de su existencia, podríamos decir que a pesar de nuestros gobiernos. Los objetivos declarados del acuerdo serían eliminar los aranceles para favorecer el comercio internacional entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero quizá no es eso todo. Hoy mismo los ministros de Comercio de la Unión Europea pues celebran un consejo en el que, entre otras cosas, van a debatir el futuro de este acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos. Carlos Taibo le tenemos al otro lado del teléfono para hablarnos de todo esto, de qué queda de ese tratado, si es que queda algo. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días.
Pues quizá empezamos por ahí. No nos han querido contar lo que es este tratado. Nos hemos tenido que ir informando al margen de la información oficial y ahora da la impresión de que, bueno, pues de que el tratado está un tanto paralizado. ¿Es así o es solo una impresión que nos quieren lanzar los medios?
Es difícil evaluar la situación, pero yo soy escéptico en lo que hace a que el acuerdo esté técnicamente muerto, como dicen algunos portavoces de la Comisión Europea. Sí. Me parece que es difícil imaginar que las grandes empresas transnacionales norteamericanas y europeas, que son al fin y al cabo quienes promueven este acuerdo, van a tirar tan rápidamente la toalla. Si esto ocurriera, por razones más o menos fáciles de imaginar, sería para retomar el TTIP con un nuevo perfil antes o después. Agreguemos, en fin, bien lo sabéis, que en el año 2017 hay elecciones importantes en países significados como Francia y Alemania, y me parece que el único éxito visible que hemos alcanzado quienes nos hemos opuesto al TTIP es conseguir que este último tenga mala prensa, con lo cual muy probablemente hay un estímulo para aparcar un tanto durante unos meses la negociación y después retomar el impulso.
Con esa idea que también desde aquí sospechamos, ¿no? Bueno, vamos a intentar entender un poco mejor eso de lo que no han querido, hablar, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos reales y no tanto los declarados, como decíamos, de este acuerdo?
Bueno, los declarados son acrecentar el comercio, permitir la desaparición de burocracias y de duplicaciones, pero yo creo que en el fondo el TTIP responde a dos grandes propósitos. El primero es homologar a la baja las legislaciones existentes en los Estados Unidos y en la Unión Europea, de tal manera que aquella de las dos que sea más beneficiosa para los intereses de esas grandes empresas transnacionales que acabo de mencionar sea la que se imponga. Y la segunda, articular una especie de guerra comercial frente a las economías emergentes, dificultando la expansión de estas últimas, algo que ha justificado que se abre, yo creo que con buen criterio, del TTIP como el fundamentador de una especie de OTAN económica.
Carlos, y bueno, de alguna manera este tratado finalmente llegará a firmarse con este o con otro nombre, ¿cuáles serían en principio, con lo que hasta ahora sabemos, los principales problemas que nos podríamos encontrar? ¿Por qué tiene esa tan mala prensa, yo creo que justificada?
Yo creo que una de las claves de comprensión remite a la osadía extrema de las grandes empresas transnacionales. Cualquier persona sensata creo que convendrá en reconocer que el escenario político y jurídico ya es claramente favorable para esas empresas, pues estas últimas parecen interpretar que no es suficiente. Quieren, por ejemplo, arbitrar medidas que impidan literalmente el despliegue de fórmulas de renacionalización de los servicios. Las consecuencias creo que serían dramáticas en todos los ámbitos imaginables. Las grandes empresas agrícolas y ganaderas saldrían ganando, nos encontraríamos ante crecientes dependencias con respecto a los combustibles fósiles y ante la posibilidad extremadamente difícil de cumplir los compromisos contraídos por la Unión Europea en materia de lucha contra el cambio climático. Asistiríamos a una nueva oleada de privatizaciones, las condiciones laborales se degradarían aún más de lo que están, el escenario para las mujeres sería infernal en un marco de creciente precariedad y de reducción de las ya precarias ayudas públicas y, en fin, y por dejarlo ahí, habría un ámbito muy nebuloso como es el vinculado con estos tribunales de arbitraje privado que, al margen del ordenamiento legal común, reflejarían con mucha claridad la capacidad de influencia de esas grandes empresas transnacionales, por decirlo de manera rápida, un deterioro aún mayor en el ámbito social, en el laboral y en el medioambiental.
Desde luego la perspectiva no parece nada halagüeña. Nos preguntamos, Carlos, si hay algún aspecto positivo en este posible acuerdo. ¿Hay alguna idea? En tu libro hablas, ¿no? ¿Existiría alguna dimensión filantrópica del TTIP?
No.
Ninguna, ¿no?
Quiero decir, es como preguntar si las grandes empresas transnacionales van a mover sus tentáculos para mejorar la situación de determinado colectivo marginado o en posición frágil. Con toda evidencia no va a ser así. Si me permites ironizar, creo que el inglés en el que está redactado lo que sabemos del acuerdo es bastante correcto. Es el único dato saludable que permite adivinar dentro del TTIP.
Pues, Carlos, ahí la impresión que da, obviamente, tú ya lo comentabas al principio, es que este acuerdo es una vuelta de tuerca más, ¿no?, en estas políticas a las que ya nos vienen acostumbrando. Esto ha supuesto distintas, bueno, pues oposiciones por parte de la ciudadanía, aunque hayan sido minoritarias. Se habla también de un acuerdo paralelo con el TTIP, que sería el CETA. Lo que decimos del TTIP, ¿podríamos decirlo del CETA también?
Sí, prácticamente sin modificación alguna. Con el agravante de que en el caso del CETA, tú bien sabes que ha sido presentado en sociedad hace un par de semanas,
sí. Cuando
no ha sido ni discutido ni aprobado por los organismos legislativos correspondientes en la Unión Europea y en los Estados miembros, lo cual es rizar el rizo, ¿no? La lógica más elemental diría, someta usted a discusión el acuerdo y si este es aprobado lo presenta en sociedad, pero no al revés, tanto más cuanto que consta que buena parte del articulado del CETA, hay quien habla del 98%, va a entrar en vigor con carácter provisional sin que haya sido aprobado por esos organismos, algo que nos obliga a mantener los ojos muy abiertos en lo que respecta a lo que puede ocurrir con el TTIP. En el caso del TTIP, el diseño institucional coloca en manos de los organismos directores de la Unión Europea la capacidad de decisión al respecto, no le otorga ningún vigor a los parlamentos de los Estados miembros y parece descartar por completo cualquier perspectiva de referendos populares que acarreen, mal que bien, algún tipo de discusión pública. Al tiempo, en fin, que cancela el criterio de unanimidad que fue exigido hace 10 años, lo recordarás, en relación sí. Con el Tratado Constitucional de la Unión Europea, con lo cual parece que este antecedente del CETA en lo que respecta al procedimiento de ratificación o, por decirlo mejor, de no ratificación, debemos tenerlo bien en mente para calibrar lo que puede ocurrir con el TTIP.
Claro, porque además el hecho de, por ejemplo, que bueno, ese plante parcial, podríamos decir, ¿no?, que ha ocurrido en Valonia, que ha supuesto algunas pequeñas trabas, bueno, también que les está dando un poco pistas para ver cuál es el camino para poder aprobar aquello que más interese a las altas instancias, ¿no? Da un poquito esa impresión, que al final ese plante no ha sido tan eficaz.
En efecto, yo creo que al final hemos asistido a una escenificación que aparentaba que había correcciones que mejoraban sustancialmente el CETA cuando en los hechos esto ha sucedido. No quiero ni pensar cuáles son las presiones que han recibido los gobernantes en Valonia para que diesen su brazo a torcer. Lo has dicho de todas maneras al principio, aquí la estrategia maestra de los organismos directores de la Unión Europea y de los gobiernos, y me atrevería a decir que sin excepción, consiste en evitar cualquier tipo de debate público. Un estudio realizado no mucho en España concluía que solo el 30% de los ciudadanos españoles tenía algún conocimiento sobre el TTIP. Yo me he preguntado de dónde ha salido ese porcentaje, porque sí. Parece que es visiblemente abusivo. Si alguien me dice que es el 3%, me lo puedo creer. Pero me parece que el desconocimiento es manifiesto y que esto es un problema muy grave porque, lo repito, el acuerdo está llamado a afectar de manera poderosísima a nuestra vida cotidiana en todos los ámbitos imaginables.
Con toda esa, bueno, negro horizonte que parece suponer este tratado, con ese conocimiento tan complejo, ¿no? En el que nos hemos tenido que ir informando casi por rumores y por acuerdos y por ideas previas, ¿no? que iban deslizándose. ¿Tú crees que ha tenido algo que ver las protestas, aunque sean minoritarias, ciudadanas, contra estos acuerdos, en que ahora mismo se hayan simplemente dormido, paralizado, o bueno, o simplemente es que no era tan fácil ajustar los intereses de cada parte en los puntos conflictivos que tú muy bien recordabas en tu libro que tenía el acuerdo?
Bueno, yo creo que las dos explicaciones son solventes. La negociación a buen seguro que ha sido compleja. Los intereses de las transnacionales norteamericanas no siempre coinciden con lo de las europeas. Yo he dicho antes que intuía que el único éxito palpable, bien que limitado, de quienes hemos decidido plantar cara al TTIP ha consistido en conseguir que este último tenga mala prensa. Son siglas que suenan mal, aparte de ser difícilmente pronunciables, y que eso se ha traducido mal que bien en una actitud de los gobernantes de la Unión Europea que implica cierta cautela y que probablemente les obliga a camuflar aún más sus designios, a buscar caminos más alambicados para colocarnos lo mismo. Al respecto, me parece que no está de más que recuerde lo que sucedió hace 10 años en relación con ese tratado constitucional que acabo de mencionar. Bien recordarás
Sí.
que fue rechazado por la mayoría de la población a través de referendos celebrados en Francia, en Holanda y después en Irlanda. Al final nos lo impusieron prácticamente igual a través de lo que se llama el Tratado de Lisboa, con lo cual lo menos que uno puede reconocer en el caso de las instancias directoras de la Unión Europea es una ingente capacidad en materia de trampas, de manipulaciones, que de nuevo nos sitúa ante un escenario que no es particularmente sugeridor de optimismos.
El análisis crítico de este tratado por parte pues de múltiples colectivos que incluso se han conseguido muchas firmas contra el mismo. Tú también destacas que en este análisis crítico se han colado algunos vicios, ¿no? ¿De qué vicios estamos hablando? ¿Cuáles son esas ideas que se están introduciendo contra el tratado que no son exactamente lo que parece que es?
Bueno, yo pienso, por ejemplo, que muchas veces hay una idealización de la Unión Europea que nace de una comparación de las legislaciones entre la de esta y la de los Estados Unidos. Es verdad que la legislación norteamericana en la mayoría de los terrenos, no en todos, es más permisiva con las transnacionales, pero idealizar las prestaciones de la Unión Europea me parece que es una pésima conclusión. Al margen de lo anterior y en un segundo estadio, creo yo que las instituciones europeas son literalmente irreformables. Han sido perfiladas, inteligentemente perfiladas, para sacar adelante un acuerdo como el TTIP, de tal suerte que pretender que hagan algo diferente creo que es equivocarse. También debo llamar la atención sobre los eventuales agravios a terceros que se derivarían de que el TTIP tuviese los efectos saludables que denuncia la propaganda oficial. Me parece evidente, por ejemplo, que los países más pobres del planeta van a perder con el TTIP, y esto conviene que nos lo preguntemos siempre, no vaya a ser, y demos algún crédito, que yo no lo hago, pero en fin, asumamos que pudiera ser que la propaganda oficial fuese certera y que el TTIP se tradujese en crecimiento económico, en creación de puestos de trabajo, pues habría que preguntarse a costa de quién. Yo he citado, en fin, muchas veces una estimación que me parece muy esclarecedora, que señala que un estudio realizado sobre las reuniones convocadas por la Comisión Europea para discutir unas u otras dimensiones del TTIP concluyó que en el 93% de los casos los convocados eran representantes de las grandes empresas. Bueno, pues tenemos que preguntarnos también por el 7% restante, que me temo lo nutren movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y sindicatos que engullen toda la mitología del crecimiento, del desarrollo, de la productividad, de la competitividad, de las tecnologías liberadoras y que a duras penas representan lo que algunas personas que pensamos conviene asumir como reglas del juego en un escenario que nos acerca peligrosamente al colapso general del sistema.
Justamente de eso no te me vas a escapar, que luego hablaremos del colapso, que es tu último libro y que además está completamente de actualidad después de los últimos resultados norteamericanos. Pero antes de eso, Carlos.
Felizmente de actualidad, infelizmente.
Pues sí, pues sí. Antes de eso, me gustaría destacar un aspecto. Tú acabas de poner sobre la mesa un problema principal. Los principales beneficiarios de este tratado serían esas grandes multinacionales, esos grandes capitales. Los principales perjudicados, aparte de la ciudadanía en general, pues serían los países empobrecidos y seguramente pues los pequeños, ¿no? Los pequeños agricultores, los pequeños a todos los niveles. Pero hay un aspecto del tratado que quizá no se habla suficientemente de él, en mi opinión, y es la idea de que es un acuerdo vivo. Esto de que sea un acuerdo vivo puede tener consecuencias. ¿Qué significa exactamente, Carlos?
Pues significa que si el TTIP entra en vigor, todas las normas legales aprobadas por cualquier cuerpo legislativo en los Estados Unidos y en la Unión Europea tendrán que ser revisadas para calibrar si contradicen o no lo estatuido al amparo del TTIP, lo cual acarrea un retroceso adicional en una soberanía que ya está tocada del ala desde mucho tiempo atrás, no nos engañemos. Quiero esto decir, un poco a tono con algo que afirmé antes, las grandes empresas transnacionales quieren reservarse una especie de derecho de cerrojo que impida articular medidas que inviertan los procesos registrados en las últimas décadas. Lo digo de la mano de un ejemplo: si en un ayuntamiento el servicio de aguas está privatizado, la posibilidad de remunicipalizarlo quedará reducida a nada, o en su defecto, y aún peor, el ayuntamiento en cuestión, para acometer esa remunicipalización, precisará abonar cantidades ingentes en provecho de la empresa privada perjudicada, lo cual hace que el escenario sea literalmente impensable si lo que tenemos en mente es la posibilidad de invertir todas esas situaciones. Digamos que el TTIP no se muere en el momento en el que se aprueba. Todo lo contrario, entra en vigor con toda su fortaleza como un mecanismo dramáticamente restrictor de la soberanía.
Nos queda seguirnos oponiendo fuertemente a él, seguir haciendo posible que se conozca un poco más, a pesar de todo, este acuerdo, y no dejarnos engañar por esa idea de que está cerrado, muerto y enterrado, porque seguramente no es para tanto, como bien nos comentabas al principio. Carlos, yo no sé si con esto de que Trump haya ganado, ¿no?, se aleja o no la posibilidad, como parecen decir las autoridades europeas, que se aleja la posibilidad del acuerdo, pero sí que parece, y te lo comentaba antes, ¿no?, que lamentablemente tu libro está de máxima actualidad por la temática, ¿no? ¿Es Trump un síntoma de ese colapso del sistema del que hablas en tu libro?
Pues, bueno, Trump y tantas otras cosas.
Sí.
Quiero decir que tampoco me parece que hubiese que cargar mucho las tintas en la figura de Trump. Yo creo que el sistema se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal, que su capacidad de respuesta en relación con problemas vitales como el cambio climático o el agotamiento de las materias primas energéticas se aproxima a nula, y en fin, que los efectos multiplicadores derivados de la crisis demográfica, de la crisis social y de la crisis financiera están ahí. Trump es una señal de que asistimos a una huida hacia adelante, pero lo es también el propio TTIP. Alguien podría preguntarse en qué medida el TTIP se plantea un horizonte sombrío de reducción de las capacidades del capitalismo para resolver sus propios problemas. Pues no, el TTIP lo que asume es una estrategia cortoplacista que solo concibe el horizonte de las guerras comerciales y de la ratificación del privilegio de las transnacionales. E intuyo que ninguno de estos objetivos son ajenos a Trump. Lo digo de otra manera. En el discurso mediático hay una voluntad expresa de contraponer el proteccionismo de Trump al librecambismo que alentaría la Comisión Europea o que alentaría el TTIP. Creo que son términos muy cenagosos. El TTIP no es, hablando en propiedad, un acuerdo de libre comercio. Es un acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea, pero no lo es para quienes quedan fuera. Para quienes quedan fuera es un acuerdo visiblemente proteccionista, algo que acerca sus postulados principales a lo que parece defender Trump. al margen de esto, si aceptamos de buen grado, y creo que tenemos que hacerlo, que son las grandes corporaciones económico-financieras las que dictan las reglas del juego, no creo que Trump tenga ninguna posibilidad mayor de enfrentar los intereses de esas empresas, tanto más cuanto que sospecho que él mismo no asume precisamente la voluntad de enfrentarse a esos intereses.
No, por supuesto que no. Carlos, pues como siempre, muchísimas gracias por tus análisis y bueno, por compartir con nosotros este ratito de radio. Y ya sabes, hasta siempre. Un fuerte abrazo.
Pues hasta otro sábado. Muchas gracias a vosotras.
Venga, un abrazo.
Adiós.